Ya el Senado recibió la minuta, le dio entrada al proyecto y ahí será discutido. Se prevé que el 11 de septiembre se apruebe, se dé una primera lectura el martes 10. El miércoles 10 será sometida a votación. Entre el 10 y el 11, la semana que entra, pues, se va ya a aprobar en la segunda Cámara. La Cámara de Senadores está reforma judicial y justamente está en la línea telefónica Gerardo Fernández Noroña, es senador por Morena y presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a tu auditorio.
Llegó la minuta de lo aprobado, no en San Lázaro, en la Magdalena Michuca, pero por los diputados federales al Senado.
Llegó a las 10:40, de inmediato yo firmé. Es muy, muy eficaz el servicio parlamentario aquí del Senado. Garita, que tiene toda la vida aquí, preparó los oficios para turnarlo a las comisiones de estudios y de puntos constitucionales. Ya sesionaron de manera, porque es comisiones unidas, ya dieron la entrada a la minuta, ya acordaron los tiempos. El domingo se van a reunir para dar el plazo que establece antes de que se pueda empezar la discusión. Pues calculamos que el martes se puede hacer la primera lectura en el pleno y que a más tardar el miércoles estemos en el pleno debatiendo ya esta reforma. Y por lo tanto, también calculo que la próxima semana estará aprobada por la Cámara de Senadores.
O sea, todo se hizo en la primera quincena, antes de irse al pozole todo el mundo.
Pues es probable, es muy probable. La verdad es que yo pensé que iba a tomar un poco más de tiempo, pero la presión que hicieron a la Cámara de Diputados le salió contraproducente. Nosotros calculábamos recibir la minuta el viernes, quizás hasta el sábado, y lo que hicieron fue acelerar los tiempos con el bloqueo a las instalaciones de la Cámara.
Oye, Gerardo, decías tú a algunos colegas periodistas que ya habían juntado la 4T, Morena, PT y Verde, los senadores suficientes para alcanzar la mayoría calificada. ¿Es así?
Es así. Es así. Hay quien sostiene un número, hay quien sostiene otro. Si multiplicas por 66% o por 66.66, pero en cualquiera de las dos circunstancias tenemos los dos tercios, efectivamente.
¿Cuántos en total? ¿Cuántos senadores tienen por el sí a la reforma judicial?
Pues los dos tercios. Ya lo verán en el debate y en la votación, que además es natural, hombre. En un parlamento, pues puede haber coincidencia en algunos temas. A veces no de toda el grupo parlamentario, pero sí de algún legislador o legisladora. Entonces, la verdad es que pues Adán Augusto, que es un hombre de mucha experiencia, pues estaba haciendo su tarea. Y construyó la mayoría calificada que se requería. Entonces, eso no tenemos preocupación, los argumentos tampoco. Está clara nuestra definición de honrar el compromiso de la elección del 2 de junio. Es bastante poco sólida el planteamiento de la derecha de rechazar que las personas juzgadoras sean elegidas por el pueblo. Pues eso dice el artículo 39 constitucional, y regatear el derecho del pueblo a que los tres poderes, ahí no dice en el 39 que los poderes dimanan del pueblo menos el judicial, que ese está por encima del legislativo y del ejecutivo y del propio soberano, que es del pueblo. Pues eso no tiene sustento. Y por otro lado, los actos de las personas juzgadoras, estos amparos que han otorgado sin ningún sustento y sin ninguna seriedad, lo único que han hecho es poner cada vez más en evidencia y acrecentar la presión de quienes quieren que la reforma al Poder Judicial se haga, que es la mayoría de la población. Las presiones económicas también están a la vista, pero desde un principio el compañero presidente dejó muy en claro que la justicia está por encima de estas presiones económicas, que más son inaceptables, porque son eso, presiones, son temporales, tampoco las pueden mantener permanentemente, porque sus propios intereses económicos estarían afectados. Y la verdad es que les va a ir bien a la gente que tiene inversiones en el país. Va a haber un Estado de Derecho, va a haber mucho mayor confianza, no va a haber discrecionalidad. Va a ayudar al que haya un Estado de Derecho verdadero, no de ficción, pues va a ayudar mucho a la inversión y a la certidumbre de las inversiones.
Oye, ¿cuántos más senadores van a tener? ¿Uno que les faltaba o más?
Pues ese tema no tiene sentido abordarlo, hombre. Ya lo verán. Ya lo verán.
¿Pero holgado, holgado o justo?
Bien, bien.
No quieres revelarlo, no quieres revelarlo, Gerardo.
Pues no tiene sentido, sería una ingenuidad hacerlo.
Y porque los partidos de oposición están diciendo, bueno, a quien vote en contra va a ser traidor a la patria, como le hacía luego Morena y el PT y Verde
con otros. Pues los traidores a la patria son los que remataron el patrimonio nacional, quienes entregaron el mercado de electricidad al capital extranjero.
Los senadores que no sean de Morena.
Entregaron el petróleo.
Los senadores que no sean de Morena.
Son simpáticos.
Los senadores que no sean de Morena, que voten a favor de esta propuesta de reforma legislativa, ¿van a acabar en el grupo parlamentario de Morena del Senado?
Yo no lo sé cuál sea la definición de quien va a apoyar la reforma, pero pues esas son decisiones personalísimas.
Leía yo a Carlos Pérez Ricard, seguro lo leíste en la mañana, decía que la reforma judicial... Primero dijo que el presidente López Obrador es un gran presidente de México, etcétera, y luego dice que la reforma judicial es un enorme error estratégico que ni siquiera Claudia Sheinbaum pidió, ni quería, ni necesitaba.
Yo creo que falta, se equivoca, porque no creo que sea un asunto de verdad o mentira, creo que se equivoca en el análisis. Es urgente una reforma al Poder Judicial, pero lo voy a poner en términos políticos prácticos. Ya dije que va a servir a la inversión, que va a generar un Estado de Derecho, que va a generar mejores condiciones de certidumbre, pero políticamente el Poder Judicial era el reducto del conservadurismo, y desde ahí en México y en el mundo han impulsado mecánicas para tirar a gobiernos democráticos y legítimamente constituidos, y eso no es aceptable. O sea, nosotros lo que queremos es que se imparta justicia, que el control lo tenga el pueblo de los tres poderes, y hacia allá es hacia donde estamos caminando. Y el compañero presidente está cargando con todo el costo de sacar esta reforma, justo para que nuestra presidenta electa pues ya tome las riendas del gobierno en condiciones mucho menos complicadas, porque si a ella le hubiese tocado en su periodo sacar esta reforma, pues hubiera empezado con mucha turbulencia.
O sea, ¿es más el costo político si lo hubiera dejado pasar hasta después del 1 de octubre?
A mí me parece que es correcto que con todo el capital político que tiene el compañero presidente, su respaldo, es una iniciativa además de nuestro movimiento, o sea, la comparte la presidenta electa, la comparte yo, la compartimos todo mundo, o sea, no es que se le ocurrió, no, a ver, yo hoy en alguna entrevista no cometí ninguna infidencia, la repito aquí contigo. A los 8 días de que ganó el compañero presidente López Obrador, se reunió con las personas legisladoras electas, senadores, senadoras, diputados, diputados. Yo estaba allí en mi comisión de diputado federal, estoy hablándote de 2018, a una semana del triunfo. Y ahí dijo, yo cambiaría todo el poder judicial, pero no lo voy a hacer. Yo voy a constreñirme a presentar las propuestas de ministros de la Corte que tocan en mi sexenio. Porque él percibía la dificultad que una decisión de ese tipo implicaba. La verdad es que el Poder Judicial, en su absoluta arrogancia, y la derecha en su enorme irresponsabilidad, fueron generando las condiciones para que esa reforma judicial finalmente se materializara. Lo digo de manera todavía más clara. Si hubieran mantenido la reforma encabezada por Saldívar, pues ahí seguiríamos. Pero apenas salió el ministro Saldívar de la presidencia, echaron atrás lo que se había avanzado, que no era tampoco demasiado. O sea, no quisieron reformarse a sí mismos, fueron terriblemente arrogantes y cada vez fueron más tomando decisiones políticas disfrazadas de jurídicas. De eso es de lo que estamos hablando. Entonces, todo lo demás que dicen, que la carrera judicial, que no sé qué, que patatín, que patatán, es más, todo lo que sostienen que va a pasar con la reforma es lo que pasa hoy en el Poder Judicial. Es un Poder Judicial corrompido. No digo que las personas juzgadoras sean corruptas todas, digo que el Poder Judicial como tal está corrompido y no tiene remedio en las condiciones en que está.
Bueno, pues lo estaremos viendo el domingo, Comisiones Unidas, y probablemente martes primera lectura, y la semana que entra la aprobación en lo particular y lo general. ¿Es tu pronóstico?
Sí, yo creo que así va a ir.
Gerardo, te agradezco mucho, como siempre, la conversación.
Dale, un abrazo al auditorio.
Gracias, gracias Gerardo Fernández Noroña, senador por Morena y presidente de la mesa directiva del Senado de la República.